Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. El valor de las palabras es un programa que te invita a cuestionar la política nacional e internacional, las políticas de Estado y la cultura misma. El valor de las palabras llegó para habitar en vos, con Alejandra Piaggi y José Luis Muñoz Aspiri.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el valor de las palabras, porque las palabras tienen su contenido, las palabras tienen su continente, las palabras tienen su continente y contenido, las palabras tienen su esencia, las palabras pueden acariciar o las palabras pueden matar, las palabras pueden amar o las palabras pueden odiar, las palabras tienen un sentido, las palabras tienen un propósito, las palabras tienen un objetivo, las palabras tienen metas, las palabras tienen direcciones, las palabras tienen que ver con lo que se dice, pero también cuando se dice con lo que no se dice, cuando se dice lo que no se dice y también la interpretación de la intencionalidad de lo que se dice en lo que no se dice y la emocionalidad llevada a cabo. El valor de las palabras es darle valor a la palabra, darle valor a lo humano, darle valor a esa esencia, darle valor al sentido, al valor de las palabras. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi Camila Spielberg, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Y siempre vamos a estar agradecidos por superar los 4 millones por plataforma y los 200.000 por dial, allí con vos, porque si estamos entre nosotros, entre nosotras, estamos haciendo una cultura de radio. Por consiguiente, yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es José Luis Pepe Muñoz Aspiri. En el área de operación técnica está mi querida y gran Cami, y estamos haciendo una cultura de radio porque en definitiva lo que somos es radio. ¿Cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Y te cuento, con el Servicio Meteorológico Nacional, en el día de hoy. 23 grados 5, cubierto con alguna llovizna. Temperatura 23 grados 5, sensación térmica exactamente igual. La humedad 76%, altísima, se percibe. La presión 996.8 hectopascales, está baja, a tenerlo en cuenta. Luego el viento oeste a 3 kilómetros por hora y la visibilidad es de 8 kilómetros. Se esperan dentro de un rato tormentas fuertes, pero va a haber cambios. Van a venir tormentas fuertes, pero luego de las tormentas fuertes puede salir el sol y después continuar con tormentas. Va a ser un día raro, con cierta rareza en la ciudad. Solo decirte para mañana una mínima de 11, una máxima de 17, mayormente nublado. Después de hoy no se esperan lluvias en toda la semana. Eso ya te lo adelanto. El día miércoles mínima de 9, máxima de 17, el jueves mínima de 9, máxima de 18, El viernes mínima de 11, máxima de 22. El sábado mínima de 14, máxima de 23. Ya empieza casi la primavera. Y el domingo mínima de 12, máxima de 23.
El valor de las palabras es revisionismo histórico para analizar el presente y el futuro de nuestras vidas.
Revisionismo histórico. Hoy tenemos un invitado de lujo, aparte que ya haya venido, vamos a decirle la verdad, lo acaban de operar de una muela y está aquí igualmente presente. Así que eso hay que valorarlo muchísimo, hablando del valor de las palabras. El valor de las palabras también tiene que ver con el valor de la presencia. Y esto es muy importante. Y estoy con mi conductor, él es escritor, periodista, analista internacional, antropólogo e historiador, José Luis Pepe Muñoz Aspiri. Hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandra. Bueno, contento justamente porque para variar toda la gente que invitas son amigos queridos míos. Preséntalo vos.
Bien, estamos hablando de un intelectual de primera línea, por lo menos para mí. Historiador y poeta, es activo, profundo, crítico de la colonización pedagógica. ¿Nacido en French?
No, ese fue papá.
Ese fue tu papá. Soy nacido en French. En Pehuajó. En Pehuajó, provincia de Buenos Aires. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Acércate al micrófono.
Ah, perdón.
Mi vida. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo nací en Carlos Casares.
Ah,
y leí
mirá.
Que vos naciste en Pehuajó.
Mira vos.
Vos sos nacido en Pehuajó, a 53 kilómetros estamos, nada más de diferencia.
Cerquísima, sí.
Cerquísima estamos. Yo nací en Carlos Casares.
Fue novio de la tortuguita.
Claro.
Salió con ella. Pero a la tortuga. A la tortuga la desbancó una mujer hermosa. Tu hija ya debe estar, ¿cuántos años?
28.
Ah, la pucha. Me acuerdo cuando andabas con una ametralladora rajándole pretendientes. ¿Se casó?
Todavía no.
Ah, bueno.
Espero que sí.
Pero es abogada, ¿no?
Es abogada, sí.
Claro, bueno.
Él ha sido también procurador. Él ha sido procurador de la nación. Tenemos grandes cosas para hablar con él. Estamos hablando de una persona con una larguísima trayectoria, para mí importantísima también, que hace a la cultura nacional. Hoy Radio Cultura se viste de gala, teniéndolo a él, teniéndolo al gran Osvaldo Guglielmino. Hola Osvaldo, buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, ¿cómo les va a los dos? Gracias por invitarme.
Gracias por estar presente, Osvaldo. Osvaldo, vamos a iniciar con, para mí, la mejor de las preguntas. Porque estas presentaciones uno las puede hacer, de que googleó, de que buscó. Yo te dije lo de French porque había googleado de tu papá. Uh-huh. Y lo que más me había llamado la atención es que él nació en Pehuajó. Cuando leí nació en Pehuajó, Osvaldo, dije, nacimos a 50 kilómetros de diferencia. Estuvimos durante muchísimo tiempo. Uh-huh. Por eso que quise rescatarlo. Uh-huh. ¿Quién es Osvaldo Guglielmino por Osvaldo Guglielmino?
A ver, tuve en los 70 lo que la mayoría de mi generación tuvo, que es un acercamiento a un peronismo de izquierda, al que hoy cuestiono gravemente, a medida que uno va avanzando en la información y ve, por ejemplo, valora lo que fue, por ejemplo, el asesinato de Rucci.
Claro.
Además saco otras cuentas. Chile, Perú, Uruguay, Argentina, guerrillas, golpes de estados y Martínez de Hoces.
Claro.
Es bravo ese análisis.
Mm.
Es bravo ese análisis.
Mm. Y en ese análisis,
me hace sospechar.
¿Y en ese análisis dónde te sitúas, Osvaldo?
Bueno, yo me fui muy temprano, me fui en el 74. Porque yo era peronista más bien clásico.
¿Qué es ser peronista, Osvaldo?
Ah, la mejor por lejos es la del cineasta nuestro. Uh-huh. ¿Cómo se llama?
¿Leonardo Fabio o Pino Solanas?
No, Leonardo.
Para.
Yo quiero a Leonardo Fabio y no quiero a Pino Solanas. Vamos a aclarar esas cosas.
Leonardo Fabio no solamente fue un excepcional cineasta, sino también
pensó,
un poeta y un cantante maravilloso.
Lo quiero a él y no a Pino.
Clarísimo.
Pues estamos clarísimos. Somos la sinfonía del sentimiento.
Bueno, muy bien. Él dijo, yo soy peronista porque no quiero ser feliz solo.
¡Qué bien!
Extraordinario.
Yo quiero ser peronista
porque
no quiero
ser feliz solo.
¡Qué bien!
Eso te muestra lo poeta que era, ¿no?
No, y lo profundamente... Digamos, no hay mejor definición.
No, y aparte, ¿sabes qué? No es únicamente poeta, porque hoy escucho a muchas personas que dicen hay que comenzar a hablar de peronismo, hay que comenzar a hablar de forma peronista. Yo diría hay que comenzar a ser peronista, porque vos podés hablar, hablar. Esta definición es de alguien peronista.
Sí, claro.
Que lo sintió, que lo siente.
Sí.
Yo, y que lo transmite, porque alguien que se fue, lo transmite.
Yo les digo una cosa, yo tengo una mirada... ustedes vieron cómo es la vida, que hay ideas que van destilando con los años, hay ideas que a uno se le ocurren a los 50, otras a los 60 y otros a los 70, tipo con B70. Y mi idea de hoy sobre el peronismo es la siguiente. Creo que el peronismo es un gran malentendido, ¿no?
Qué bien.
Creo que nunca tuvo vocación partidaria. Nunca. El proyecto de Perón era un proyecto de país, no de partido.
Exacto.
¿No? Entonces, Perón imaginó lo que yo defino como un capitalismo con movilidad social, ¿no? Entonces, bueno, y ahí adentro, bueno, juguemos, pero ahí adentro, ¿no? Ahí adentro. Entonces, entonces el PJ me resulta una confusión.
Qué bien.
No, me resulta un sesgo que no sé, que nunca sé qué piensa.
¿Hacia dónde va?
Sí, soy del PJ, está bien, pero creo que eso es el peronismo. El peronismo es un proyecto de país, ¿no? Por eso Perón en algún momento dijo, no, peronistas somos todos, ¿se acuerdan?
Perfectamente, sí.
Bueno, y bueno, yo creo que se refería a eso.
Bueno, los muchachos son así, los hay ortodoxos, heterodoxos, pero ¿y los peronistas? No. Ah, no, peronistas somos todos.
Claro.
Claro, pero lo que vos bien decís es que evidentemente el PJ, el justicialismo, era la herramienta electoral que se tenía para jugar justamente en el sistema republicano. Pero lo que es el peronismo lo define fundamentalmente no solamente la comunidad organizada, que no es otra cosa que los resultados del Congreso de Filosofía, en la cual tuvo una gran participación toda
el
la
generación. De vos.
Claro. Tu viejo y los que lo acompañaban, ¿no? Los que se reunían en el Café Tortori, los que inician el revisionismo histórico. Está en el proyecto argentino. El proyecto argentino para el modelo nacional, que es el testamento político que él nos deja al finalizar sus años, verdaderamente, ¿no? Y en su concepción, netamente, estábamos hablando de nacionalismo, sí, que un nacionalismo que apunta a un continentalismo, y de ahí más adelante también es el universalismo. Ahora, todos los que se llenan la boca de peronismo en este momento, salvo dos o tres frases o anécdotas, como estamos hablando, no lo han leído. No digo estudiar.
En realidad, a mí me está pareciendo que quienes más hablan de peronistas hoy en día por lejos son los antiperonistas.
Ah, sí, clarísimo. Es real.
Clarísimo.
No, es real.
Es decir, porque
coincido.
El problema es el proyecto del antiperonismo es destruir al peronismo.
Claro.
Bueno,
entonces,
pero muchas veces te definís por carácter de oposición.
Sí, claro.
Y eso se ve, hace poco hubo un acto en la legislatura, no voy a quedar específicamente en sus protagonistas, donde se habla de reivindicar las víctimas del terrorismo. Y yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que pecan de tener una memoria sesgada y dividida, porque se olvidan de las víctimas del terrorismo, del bombardeo de Plaza de Mayo, se olvidan del terrorismo de los comandos civiles, uno de los cuales puso una bomba en un subte y lo premiaron con el nombre de una estación de subte. De los
¿quién?
Fusil.
¿Carranza? ¿Quién?
Apellido compuesto, no es Romero Carranza,
ya nos vamos a acordar.
Que fue ministro en la época de Alfonsín.
Qué notable eso, no sabía.
Sí. No es Romero Carranza, pero era un apellido compuesto. Y otro apellido compuesto también fue canciller de Ilia y se enorgullecía de ser uno de los pocos o el único civil que había sido copiloto de unos aviones que bombardeó Plaza de Mayo. Pero también, y yo tengo amigos que son hijos de víctimas, como Daniel Brión, fusilamiento de José Alonso Suárez. Y los fusilamientos que hubo con leyes retroactivas al general Valle y a otros militares como Coborno en Campo de Mayo. Y nos olvidamos también del primer desaparecido, de un lado y de otro, que era un obrero metalúrgico. Todo esto, un saludo a todos los metalúrgicos, que el otro día los hijos de Vulcano, ¿no?
Sí.
Los hijos del sacerdote que le hacía los cañones a Perón. Bien, que era Felipe Vallese, que era metalúrgico, y vos acabas de nombrar justamente a otro mártir, que es José Ignacio Rucci. Eso fue tremendo.
Pero a manos de los montoneros, eso es lo tenebroso, ¿no?
Claro, eso es lo trágico.
Que Mujica, ¿eh? El cura Mujica. El cura Mujica no nos mató a la AAA.
No lo sé,
pero ya lo habían condenado cuando él era París en la sección cárcel del pueblo, en la revista Militancia. Y varios dijeron, no, ellos lo habían metido. Bueno, pero al cura Mujica, que es prácticamente el padre fundador, no digo los curas del tercer mundo, los curas opción por los pobres, que en este momento acompañan a alguien que también es muy golpeado, no como hijo del demonio o encarnación, como dice un payasesco candidato, sino por sus orígenes peronistas, que es Bergoglio. Bergoglio saluda profunda. El país donde más lo odian al Papa es en la Argentina. No es paradójico, ¿eh?
No es paradójico. En relación a lo que veníamos diciendo, que yo interrumpí justo cuando hablaste de peronismo para hacerte la pregunta de qué es ser peronista, porque hay tantas definiciones como a veces entrevistados, pero la tuya me pareció formidable. Te quiero
preguntar.
La tuya y la de Fabio, tomando las palabras de Fabio, hay que rescatarlas, porque en cierto modo las hiciste tuyas. Tomando todo esto, yo te dije cuáles fueron los lugares en los cuales te situaste. Y en esto te quiero preguntar, del allá y entonces al aquí y ahora, ¿cuáles fueron tus hitos en tu trayectoria y en tu carrera para vos, Osvaldo?
El tema es así. Yo estuve 25 años en el Poder Judicial. Cuando uno ingresa, está en el Poder Judicial, no hace política, claramente. Más allá de la consideración política, pueden tener las sentencias.
Perdón, ¿qué dijiste? Estando en el Poder Judicial no se hace política, dijiste.
Claro, por supuesto.
Qué bien.
Obvio. Es decir, yo nunca he dictado una sentencia peronista, vamos a decirlo así.
Bien.
¿No? Se han dictado sentencias conforme a la ley.
Clarísimo.
He tratado de ser justo. Espero haberlo logrado alguna vez, no lo sé.
¿Y cómo llegaste allí?
Me hizo entrar un viejo conservador de los de antes, Ascona. Que era de Pehuajó.
Sí.
Bueno, y ahí se inició un recorrido de una vida. Fui juez federal contencioso administrativo durante muchos años, 13. Me tocó el corralito.
Claro.
Ahí nos vimos las caras. Porque fui.
Las caras y las caretas.
Sí, porque fui el único juez de la Argentina que salió contra la corte.
Exacto.
De la corte de Menem.
Sí, 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 sí. En defensa del pueblo.
Digamos, la Corte de Menem dijo que el corralito era inconstitucional. Ese fallo a mí no me pareció calificable entre bueno o malo, porque fue un fallo criminal.
Sí.
Es decir, el dinero no estaba. La gente ya estaba comprensiblemente enloquecida,
sí,
porque se llevaba 2 meses sin poder cobrar sus depósitos.
Desesperación.
Claro, bueno, y encima la Corte te da la razón.
Terrible.
Muy bien. Yo estaba en mi despacho.
Lo recuerdo perfectamente.
Yo estaba en mi despacho el 5 de febrero del 2002 y el 6 de febrero era el primer día hábil cambiario,
claro,
después del fallo de la Corte.
Sí.
Llamé a 3 amigos, ciertamente no cualquier 3 amigos, y les pregunté, ¿mañana muere gente o estoy exagerando?
Qué bien.
Y los 3 me dijeron, a su manera, y puede ser.
Sí.
Entonces salí contra la Corte, al día siguiente hábil de la Corte. ¿No? Miren, se cuenta fácil, pero yo pensé en sacar a mi familia a Buenos Aires.
Hay que hacer, pero obviamente.
A ver, entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, miren, yo la verdad no tengo ni idea de qué es lo razonable. Lo que sé es que el dinero no está. ¿Sí? Me hice traer los números del sistema bancario por el Banco,
claro,
Central. El dinero no está. Y los jueces no podemos dar papeles, tenemos que dar sentencias.
Excelente.
Dentro del papel, ¿no?
Excelente.
Entonces, si el dinero no está, no formemos parte de esa ilusión y no ilusionemos a la gente cruelmente. Entonces empecé por los viejos y los enfermos. Dije, bueno, vayamos ganando el tiempo,
claro,
haciendo que el tiempo pase, mientras tanto hagamos esta justicia mínima
y necesaria.
Porque creo que, ahora que digo lo del mientras tanto, creo que el peronismo es el mientras tanto.
Qué bien.
Es decir, por ejemplo, nosotros podemos decirle a un liberal, mira, te bancamos, vamos a esperar a tu Mesías, el derrame, cero problema, te bancamos. Ahora, mientras tanto.
Qué bien.
la casita para el compañero.
El peronismo es el mientras tanto. Otra definición, y esta fue tuya.
Sí, también.
El peronismo es el mientras tanto.
Mientras tanto, esperamos a tu Mesías el derrame. No hay problema. Pero mientras tanto, el pueblo y sus necesidades, sus derechos, su salud gratuita, su universidad gratuita, sus derechos,
¿no? Bueno, en su momento, Osvaldo, vamos a decir que era el gobierno de Carlos Menem. Hoy hay un Mesías que se erige muy parecido a Carlos Menem.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Hay de todo. Pero te doy el ejemplo en el mientras tanto. ¿Y cómo continuó?
Bueno, al final las cosas se encolumnaron detrás de mi sentencia. Se ve que el tiempo la fue considerando la sentencia más prudente, por decirlo de alguna manera.
Y más justa.
Sí, más realista.
Claro.
¿No? Es decir, cuando una sentencia se alza contra los hechos,
exacto,
no tiene ninguna posibilidad
de
ajustarse a derecho.
Qué bien.
Cero.
Qué bien.
Es decir, si uno sabe que el dinero no está y dicta una sentencia como si el dinero estuviera, esa sentencia no puede ajustarse a derecho, más allá de las demás críticas morales que uno pueda endilgarle. Está claro eso.
¿Y, bueno, por qué eso no ocurre hoy?
¿Por qué eso qué?
No ocurre hoy.
¿Qué quieres decir con eso?
Y porque hay mucho que no se sentencia derecho hoy.
A ver,
lo vivimos.
Yo te voy a decir lo que a mí me pasó en esos días y que me hace sospechar de un problema grave de la Argentina.
Bien.
En esos días, claro, yo era un personaje llamativo, por decirlo de alguna manera, por haber sido el único que salió contra la corte.
Estuviste en todos los medios.
Sí, no, sí, pero digo,
en los titulares de los medios estuviste, Omar, sí, bueno, eso te quise decir, sí, en todos los titulares.
Entonces un juez de la corte nos llama a tres jueces, tuvimos una charla más o menos, una charla insulsa. Cuando nos vamos, me aborda el secretario letrado de él, el secretario letrado de un juez de corte, tiene rango de juez, uh-huh, y me dice en voz baja: y yo, Osvaldo, te felicito por la sentencia. Le digo, bueno, muchas gracias. Le digo, decime una cosa, ¿tu juez por qué no firmó la sentencia? En disidencia.
Claro.
Bien. Entonces me dice, ¿qué querés, que lo maten?
Claro.
Y digo, ¿y por qué no?
Qué bien. ¿No? Clarísimo.
Entonces me mira, le digo, no me mires como si yo estuviera loco.
Clarísimo.
¿Qué es esto? Así que solo mueren, no sé, en otra época los Dorrego, ahora los, no sé.
Brillante.
Pero no un ministro de la corte, ¿por qué no?
Qué buen ejemplo. Digamos,
entonces ahí empecé a mirar una cosa.
Qué buen ejemplo.
Ahí empecé a mirar una cosa, Alejandra. Un fenómeno. La cobardía.
Qué buen ejemplo.
Guarda, cuidado con la cobardía. Porque nos llenamos la boca con razón y porque es un grave problema, es un problema repugnante, es un problema, es una enfermedad social, que la corrupción, ciertamente. Pero ojo con la cobardía.
Qué bien, Osvaldo.
Miren una cosa.
Qué bien.
Sale la ley de convertibilidad. ¿Bien?
Sí.
Muy bien. ¿Cuánta cobardía hubo entre la ley de convertibilidad y el estallido del 2001? ¿Cuánta cobardía hubo?
Muchísimo.
Porque en algún momento, el dólar debe haber costado un peso y medio.
Absoluta.
Nadie tuvo el coraje de modificar la ley de convertibilidad.
Exactamente.
¿Por qué? ¿Por la mezquindad de no pagar el costo político? En algún momento el dólar debe haber costado 2 pesos.
Claro.
Otra vez, ¿por qué no se modificó la ley de convertibilidad?
Hasta que se llegó a 3.
Pero a 3 se llegó con muertos.
Con muertos, por eso te dije.
Entonces, guarda.
Hasta que se llegó a 3 con muertos.
Entonces, cuidado con la cobardía, ¿eh? Cuidado con la cobardía.
La verdad, Osvaldo, te aplaudo. Internamente, te aplaudo.
Cuidado con eso, ¿eh?
Sí.
Osvaldo.
Lo que pasa es que vivimos ahora el futuro justamente bastante tenebroso, ¿no? Referente a eso. Porque no se ha modificado esa cobardía en absoluto.
Oh, claro.
Y estamos hablando de muertos y yo tengo miedo de que no se repita, pero en un porcentaje superior. Porque antes vos tenías joyas de la abuela para repartir, para liquidar y todo eso. Ahora no tenés nada. Y ahora, lo que sí, que cierto, más allá de lo estrafalario del personaje que pinta tan bien las estadísticas, estoy hablando de votos favorables, más allá de lo estrafalario que pueda ser, lo dice directamente, y aparece una motosierra. No, no, el Fondo Monetario, yo ya le dije, voy a hacer un ajuste que es tres veces peor de él. Uh-huh. Es decir, medicina gratis, uh-huh, como la que tiene en este momento el PAMI, se la da a la gente mayor. No, eso se acabó. Uh-huh. Ahora, anda a preguntarle justamente a los chilenos qué tal le va con la educación, con los vouchers, uh-huh, porque están todos cruzando la cordillera para venir a estudiar acá. Medicina gratuita, olvídate.
A ver, Pepe.
¿Se puede pagar ese costo social actualmente?
Yo te digo una cosa, yo leo mucho un inglés que se llama John Gray. John Gray es pensador, es profesor de pensamiento europeo de la, sí, London School of Economics.
Sí.
Un sujeto muy interesante. El primer libro que leí fue Falso Amanecer, Los Engaños del Capitalismo Global.
Brillante.
Y ahí comprobé una cosa, que me hace pensar lo siguiente, por lo cual converso con muchos conocidos antiperonistas, me divierto a mí, sí, me nutre, ¿no?
Ajá, sí.
Es más, vos dijiste, te nutrís más a veces del antiperonismo, sí, que claro, sabe más del, claro, peronismo, claro, que cualquier otro peronista. O que, perdón, sí, que dice ser peronista.
A ver, veamos una cosa. Caído el socialismo como un piano del piso 11, ¿estamos claros?
Sí.
¿Qué otras dos ideas quedan? Bueno, el neoliberalismo, uh-huh, o el peronismo. Estamos hablando del siglo XX.
Sí.
¿Qué dice John Gray de él? Digamos, está admitido universalmente que la experiencia neoliberal de la Thatcher en el Reino Unido, sí, 1979-1990, fue la experiencia más seria, sí, del neoliberalismo. Esto está admitido. Muy bien. Mm. ¿Qué revela John Gray en Falso Amanecer? La Thatcher pasó de 10.000 a 120.000 policías. Mm. Ajá. Es como si vos te dan un remedio porque te duelen los hombros y te mandan a diálisis.
Sí.
A ver, no sos un buen remedio. Entonces, caído el socialismo, fracasado ya desde su base nuclear ideológica, el neoliberalismo, ¿qué es la idea de Perón? Que es un capitalismo con movilidad social. Yo creo que la idea de Perón es la idea que triunfó en el siglo XX. Eso creo del peronismo, mm, de Perón. Ahora, el tipo hizo todo lo que pudo, ¿no?
Claro.
Todo lo que pudo y todo lo que le dejaron, porque por supuesto, ya sabemos, tuvo muchos enemigos afuera y de adentro, los de adentro eran esbirros de los de afuera, etcétera. Pero dejó un modelo que no se puede cambiar, se nota que no se puede cambiar. Mm. Todos estos que tienen sus pensamientos oníricos de hacer un país preperonista, no entienden lo que están diciendo. No comprende lo que está diciendo.
Osvaldo, te quiero hacer una pregunta en relación a lo que decís. ¿El kirchnerismo es peronismo?
Para mí sí.
Bien.
Para mí sí, claramente. Sí, sí. Creo que. Y Kirchner lo decía, no dicen kirchnerista para bajarnos el precio.
Bien.
Pasa que es una modulación, necesariamente es una modulación.
Bien.
Pero ¿por qué no va a ser peronismo?
Osvaldo, en un momento lo que te iba a preguntar es, ¿qué es el Procurador General de la Nación? Porque se habla mucho.
No, mi cargo era Procurador del Tesoro de la Nación.
Está bien, del Tesoro de la
Nación. No, porque el Procurador General es el jefe de los fiscales y el Procurador del Tesoro es el jefe de los abogados.
El Procurador del Tesoro.
El Procurador del Tesoro es el abogado del presidente, el jefe de todos los abogados del Estado Nacional y el abogado argentino en el extranjero. Entonces, cuando Kirchner me propone ese cargo, yo renuncio al juzgado y renuncio a la carrera judicial. Y, bueno, estallan en ese momento las demandas producto de la crisis del 2001, claro, las demandas arbitrales en el Banco Mundial, CIAD, etc. Y ahí, bueno, vi la parte virtuosa de la Argentina, que es una juventud talentosa, ¿no? Extraordinaria, y pude formar un equipo. Y armamos un equipo defensivo en otra cultura jurídica, porque, digamos, nosotros pertenecemos al derecho continental europeo,
claro,
napoleónico. ¿Qué, sí, quiere decir? Codificación. ¿Napoleón qué creía? Creía que iba a ser más recordado por la codificación que por las batallas.
Sí.
¿Por qué? Dice, vamos a hacer un derecho para que no se aplique el derecho de las islas,
claro,
que será según la cara de cada quien.
Qué bien.
¿No? Es decir, quiso reducir al máximo la discrecionalidad de los jueces. Entonces, hizo normas con mucha precisión. Tiene 5.000 artículos con detalles, ¿no? ¿Para qué? Para que el juez tenga mucho más que decir.
Bien.
En cambio, en el derecho sajón de las islas, el margen de discrecionalidad es inmenso.
Absoluto.
Porque no tiene normas.
Absoluto.
No tiene normas.
Sin normas, claro.
Tiene estándares. ¿no? Trato justo y equitativo.
Es decir, no tenés un continente, claro, ni contenido.
Entonces, ¿qué es el trato justo y equitativo? Bueno, lo que los árbitros dirían.
Claro.
Entonces, bueno, a ese mundo, a esa cultura jurídica, no ya a ese derecho, a esa cultura jurídica. Ahí fuimos a jugar. Una cosa más bien desesperante, porque había muchísimos miles de millones en juego. Pero bueno.
¿Y te equipaste de jóvenes?
De muchos jóvenes, 30. Extraordinarios. Bueno, porque eran jóvenes.
Pero fue una decisión.
No, vos es que no pensaba yo en la edad. Resultó ser que eran jóvenes, ¿no?
Bien.
No pensaba en eso.
Porque a veces uno tiene como propósito formar un equipo de jóvenes.
No, aparecían. Y el talento de los tipos, una cosa impresionante.
Viste que en la película, justamente en ese momento, en 1985, buscó jóvenes. Uh-huh. Por eso te preguntaba.
No la vi la película. Uh-huh. Pero. Porque no me gusta mucho la figura de trasera, no la quise ver, digamos. Mm. Bueno, claro, me pasa eso.
Está muy bien.
Uno puede ejercer su libertad de muchas maneras. En este caso, ejercer negativamente, es decir, no yendo a verla.
Está muy bien. El mano a mano con Néstor Kirchner, contame, ¿cómo era Néstor Kirchner?
Néstor Kirchner conmigo fue un conde el tipo. Un conde, un tipo respetuoso. A mí me decían que era durísimo, que era... A mí me trataba de usted, primero nos tratábamos. Sí. Tampoco mi aspiración nunca fue ser amigo del matrimonio.
No.
Yo fui a trabajar.
Pero en el trato.
Tenía que trabajar. No, era sumamente respetuoso.
Bien.
Yo, por supuesto, a veces al procurador le toca ser el cartero de las malas noticias.
Por eso te digo.
Y... Por ejemplo, ¿qué es lo peor que se le puede decir a un presidente?
¿Le tuviste que decir lo peor que se le puede decir a un presidente?
Varias veces.
A ver, ¿cuál es?
Que una decisión clave no es por decreto, sino por ley.
Claro.
Es lo peor que le puede decir a un presidente, porque claro. Vos le licuás el poder.
Claro, no puede ser por DNU, tiene que ser por ley.
Pero como ellos sabían que yo no les tenía miedo, cosa que sabían de verdad, porque tuvimos episodios, eso lo reciclaron muy inteligentemente. Si este tipo no nos tiene miedo, significa que cuando nos dice que no, él realmente cree que no.
Exacto.
¿No? Eso fue muy valioso en la relación de ellos conmigo.
Fundamental.
¿No? Sí. Y bueno, muchos años después, además, a Cristina la quisieron acusar por una de esas cosas, y Cristina le dijo, no, pero si lo mandamos al Congreso.
Claro, tenías razón, no claro, era por DNU, claro, era por ley.
Claro, no por DNU, por decreto.
Por eso, por decreto. Y te pregunto, ¿cómo era Cristina?
Yo tuve casi ningún trato con los dos. Yo un día vi que Alberto no me contestaba las llamadas, sé por qué, supe por qué. El tema fue así. Un día, Labaña, que quería quedarse con la Procuración del Tesoro, sí. Yo no lo sabía, me hace me hace una operación en Charlas de Quincho y pone que yo era amigo de un personaje.
Sí.
Entonces,
Charlas de Quincho a la sección de ámbito financiero.
Claro. Entonces me llama Alberto y me dice, Waldo, ¿vos sos amigo de este tipo? Digo, sí. Dice, bueno, decirlo en voz baja porque acá es mala palabra. Dice, Alberto va a estar en primera fila en mi juramento. No
eras cobarde.
Y yo no era juez y no era procurador. No era nada en ese momento. Con lo cual, bueno, en fin.
¿Fue a la primera fila de tu juramento?
Por supuesto.
Bien.
Por supuesto. ¿Era amigo mío? Chao. Bueno. Y entonces, a partir de ahí, vi que Alberto no me contestaba el llamado. Bueno, entonces un día lo llamó Sandy y le digo, mira, Carlos,
claro.
Yo no sé política. Yo vengo de la 25 años de Poder Judicial. Claro. Conozco la técnica, pero ¿con quién hablo? Conmigo. Bueno, listo.
Claro, porque el jefe de gabinete era Alberto Fernández.
Claro, pero yo,
vamos a decir,
los 6 años que estuve, me vinculé directamente con Sanini y hablaba las cosas jurídicas con Sanini. A veces no eran pacíficas, muchas veces no eran pacíficas, pero siempre eran claras.
¿Y cómo te sentiste con Sanini?
Bien, porque...
Porque dicen que es un buen interlocutor, que ha sido
un
buen
inteligente. Es un tipo inteligente. Es bravo el gordo también,
sí.
Es bravo. Pero bueno, pero yo ahí me di cuenta que lo importante era que yo también tenía que mostrar mis garras, digamos, para
claro.
Que la charla fuera honesta, ¿no?
Uh-huh.
Porque, a ver, ¿qué sería un asesor con miedo? Es lo peor.
No sirve.
No, es lo peor.
¿Serán esos funcionarios que no funcionan?
Mira, un asesor con miedo es lo peor que puede haber, porque deja al asesorado en una perfecta soledad.
Qué bien. Qué bien.
Es tremendo, es tremendo.
¿Y alguna vez le dijiste no a Cristina con respecto a este ámbito también?
A los dos, a Cristina y a Néstor, a los dos. Es que, por supuesto, no siempre las cosas que vienen van a ser determinadas de una manera favorable. Es matemáticamente imposible. A mí me contaba Zanini que, como él le decía al flaco, el flaco sí. pegaba unos saltos, me dice. Sí, pero así es lo que se decía.
Qué bien.
Así es lo que se decía.
¿Y Cristina también?
Sí, también. Sí, la verdad que sí. Es decir, me han tomado respeto y sabían quién era, sabían que yo no estaba ahí por el cargo y que tenía la renuncia fácil, esas cosas, ¿no?
Y como procurador del Tesoro de la Nación, ¿qué fue lo más difícil que te tocó?
No, indudablemente la defensa Siadi.
Bien.
Que fue un éxito descomunal. Redujimos las demandas contra Argentina en 43.000 millones de dólares.
Bien.
La historia de la defensa en el CIADI da para
muchos para capítulos.
Muchísimo, y muchas cosas programas. No las podría contar. Porque a veces que yo me daba cuenta. A ver, ¿cómo les puedo explicar?
Contarle a los oyentes que no lo saben, porque no todo el mundo tiene que saber lo que es el CIADI y cuál sería el comportamiento al respecto, aunque sea los ejes más importantes.
Ok, los estados adhieren a la Convención de Nueva York de Washington. Dentro de esa adhesión firman tratados bilaterales, los estados entre sí. Tratados bilaterales de protección a las inversiones extranjeras.
Exacto.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, si Argentina tiene un tratado con España, que lo tiene, y se produce una crisis en una empresa que tiene acciones de un español,
sí.
por ejemplo, Transportadora General del Norte, ¿qué es eso? El caño de gas que viene desde Neuquén hasta acá, por decir algo. Y ellos dicen, me especificaste la tarifa cuando salimos de la convertibilidad. Muy bien, te llevamos al CIADI. Eso es un arbitraje de un inversor español que se apoya en un tratado bilateral entre España y Argentina.
Bien.
Y ese tipo de casos.
Clarísimo. ¿No? Que puede ser entre Argentina y cualquier país del mundo, ¿no? Tiene que ver con la bilateralidad.
Sí, cualquiera en el sentido que haya firmado un tratado.
Claro, que haya firmado un tratado.
Tenemos muchos tratados firmados.
¿Y te tocó también cuando era el tema de Aerolíneas Argentinas?
No.
Ah, porque ahí también estaba justamente hablando de España, la empresa que era la española.
No, yo me había ido ahí. Ahí fue bastante vergonzoso. Eso lo cuento de afuera porque lo vi por los diarios. En realidad,
muy difícil, sí.
Sí, no, un personaje nefasto. Esos tipos se llevaron la sala de simulación, que era carísima.
Se llevaron todos los simuladores de vuelo que hubo que conseguir, los que eran carísimos.
Lo asoció con la empresa española, por eso te lo asoció.
Con lo cual nuestros pilotos después tuvieron que ir a entrenarse al exterior, cuando antes se entrenaban acá. Pero después lo terrible, que eso nosotros lo vemos en el diario Crónica a la noche, pero que lo vemos en determinado lugar, no voy a poner los nombres porque... del conurbano, pero que lo hacían con los aviones. Llegaba un avión y le cambiaban las ruedas.
Una cosa impresionante.
Y se la ponía en Iberia.
No, impresionante.
Le cambiaban las ruedas a los aviones. Se choreaban las ruedas. Hablemos de los simuladores de vuelo, que eran carísimos, inclusive había gente que venía.
No, una vergüenza.
Bueno, la privatización. Esa es una de las tantas cosas, las privatizaciones que hizo el benemérito Menem, ¿no?
Sí. Una de las cosas que es imposible gobernar y no equivocarse. Es imposible.
Obvio.
Imposible.
Pero el problema es que gobernaron equivocándose, comillas.
Perdón. Peor es tener a cargo un país y a veces no gobernar.
Bueno,
yo te quiero decir una cosa, Pepe. Para mí, el más irredento antiperonista que existe en Argentina no es el gorila terrateniente, es el PC. Es el PC.
Qué
Entonces.
Bien.
Cuando yo veo...
La dictadura en un primer momento.
Desde la izquierda.
Ya lo sabemos.
Desde la izquierda. Entonces,
desde la izquierda acompañó la dictadura, como antes había acompañado la marcha de Corpus Christi en contra de Perón.
Entonces yo tenía...
tenemos clarísimo.
A ver, cuando yo veo... Y Cristina tenía esos enamoramientos con tipos del PC de Filmus, este otro, no me acuerdo cómo se llamaba,
Sí, hay unos cuantos.
Sí. Tipos que no... Les resulta... físicamente imposible, como para nosotros tres volar con nuestros propios medios.
Qué bien.
Ser peronistas, no pueden.
Osvaldo, ¿qué es el PC para los que no lo saben?
¿Qué?
¿Qué es el PC para los que no lo saben?
El Partido Comunista es el Partido Comunista argentino, chileno, cualquiera. Es el que acompaña los procesos conservadores y los procesos de derecha. Es el que hace pensar que hay una cierta tolerancia. Pero son jugadores, claro, son jugadores
es,
de ellos.
Eso es interesante cómo jugaba el Imperio Británico en este aspecto. Sí. Cuando el Imperio Británico tomaba una posesión colonial, así como ponía un gobierno títere, inmediatamente le inventaba la oposición. Y esto es un poco lo que sucede en nuestra América. Es decir, que por un lado vos ponías al partido, no, el Partido Conservador Popular, del cual tenemos un buen recuerdo porque tuvimos oportunidad a través de nuestros padres de conocerlo a don Vicente Sarmiento, pero en Caballeros, sí, en otra cosa. Sí, sí. No me refiero a eso, sino a lo que vendría a ser acá los partidos de extremo liberalismo, de segurismo así. Bueno, inmediatamente le contraponían el PC, que en el fondo, tras bambalinas, funcionaban aceitadamente, ¿no?
Son muchachos educados. Pretendidamente cultos, no sé si lo son.
Pretendidamente cultos. Nunca entendieron el país.
Tampoco le hicieron el capital, vamos a aclarar. Pero digo,
Pero siempre, como alguien los definió en un momento también, de la generación de nuestros viejos, lo que hacían, mitrismo con fórmulas marxistas. Es decir, en el fondo de ellos. Por ejemplo, actualmente voy a meterme en eso, ¿no? Le dan con un caño a Roca, pero no se meten con Mitre. No solamente porque un amigo de nuestros viejos le dijo a alguien, vos te metiste con todos los héroes nacionales, menos con uno que dejó un diario de guardaespaldas. No solamente porque Mitre dejó un diario de guardaespaldas, sino porque Mitre favorecía aceitadamente los intereses británicos y el PC también. Claro, el PC también.
Claro. Esa es la tragedia. También. Esa es la tragedia nuestra, que no es la norteamericana.
Por eso, el antiperonismo. Es decir, ¿cómo Perón, después de la guerra, se mete justamente los ferrocarriles? Nunca le perdonaron a Perón recuperar los ferrocarriles.
Por supuesto, y pagarle con las propias tierras de los ferrocarriles.
Y los ferrocarriles, eso me lo explicó tu hijo. Me dijo, acá el problema, no son las vías férreas, Pepito. No. ¿Sabes lo que es? Son los metros cuadrados que había acá al lado de la vía férrea.
1.300.000
hectáreas. Era una provincia. Era una provincia.
1.300.000 hectáreas. Bueno, pero en fin, más allá de todo eso, lo que digo es. Nada.
Por manejar, sí, pasa de todo eso, cuidado, porque esta gente siempre manejó el aparato cultural. Sí, sí. Entonces vos fíjate que nosotros tenemos un gran economista, amigo Mariano Fragueiro, de la época de Urquiza, todo esto, nadie sabe quién es, pero te ponen a Paca Paca y el chiquito Paca Paca, la extraordinaria vida de Carlos Marx, y aparece Carlos Marx, diciendo, enseñale Mariano Fragueiro primero, ahora, ¿por qué? ¿Quién maneja la televisión pública? ¿Quién maneja el aparato cultural? Y esa es la peligrosidad que tiene cierto progresismo en el cual está también.
Pero nosotros los peronistas no dejamos de leer a Marx.
No, en absoluto. Perdón,
y no dejamos de admirarlo. De admirarlo.
Pero nunca. Pero eso lo entendía tal. Marine Le Pen,
no somos así. Eso,
nosotros a Marine Le Pen, cuando le preguntan, ¿y ahora que se me cayó la Unión Soviética? ¿Y ustedes qué van a hacer? Me dice, usted no entiende que nosotros somos un peronismo europeo. Es decir, Marine Le Pen entendió mejor el peronismo. Claro que nosotros. Es más, tomamos cosas de ellos, inclusive. Pero lo que pasa es que la adaptamos a la realidad.
Bueno, lo de Marine Le Pen es el ejemplo de lo que había dicho Osvaldo, justamente. El hecho de que a veces la oposición, los más extremos, sí, son los que más conocen. El ejemplo.
Perdón, cuando muere Che Guevara y Perón se entera, ¿qué dice Perón? Cayó uno de los nuestros.
Nuestro, sí, está la mejor. Carta.
Exactamente.
Sí, está en la carta.
Nada, es como una cosa conmovedora.
Te eriza la piel.
Quizá el mejor.
Te eriza la piel.
¿No? ¿Por qué? Porque eran de imperialistas.
Claro que eso es lo que no entiende, cierto nacionalismo de cartulina, que en este momento está apoyando la propuesta de seguridad y defensa de la señora Villarroel, que no es otra que transformar a las Fuerzas Armadas en una especie de Guardia Nacional nicaragüense de la época de Somoza, darle garrotes a los obreros y después decirle a los ingleses, no, con ustedes no hay problema. Y pero, la Antártida de la pérdida.
Pero no te olvides lo de John Gray. La Thatcher pasó de 10.000 a 120.000 policías.
Ah, sí, de John Gray, que
Es que el neoliberalismo cierra con la represión.
Es el claro ejemplo de la represión. Represión, presionar.
¿Cómo contó el neoliberalismo chileno? Hasta que nació una generación que no conoció el terror. Cuando nació una generación que no conoció el terror, prendieron fuego todo. Había carteles que decían, mi abuela tiene miedo, yo no.
Hoy sé que conmemora casualmente, hoy 11 de septiembre se conmemora el golpe de Chile, exacto, que inauguró, que fue sangriento, sí, ¿no? Verdaderamente, sí, sí, que inauguró porque era, es decir, acá fue necesario la dictadura de proceso para imponer el esquema de Martínez de Hoz, que no era nuevo, venía la gente, en broma, yo lo digo, sí, en serio, sí, digo, decime, ¿quién era el director de la aduana los tres meses que William Carver por 1806 gobernó Buenos Aires? ¿Y qué se vio quién era? José Alfredo Martínez de Hoz. Uh-huh. Ah, dejate de joder. Uh-huh. No, no me dejo de joder. Sí, pero... O sea, viene desde tiempo. Para imponer ese esquema, es decir, esa Argentina preperonista que vos decís, fue necesario la dictadura. Pero para Chile, para imponer los Chicago Boys, uh-huh, que no otra cosa que las escuelas de acá, que admira el señor Milei y todo esto, uh-huh, fue necesario el gobierno de Pinochet. Ahora, que nos hicieron creer los milicos son crueles, pero los milicos chilenos no fanan. Después se descubrió no sé, que ya. La viuda de Pinochet tenía varios campitos
no,
en la
claro,
cartera.
Ahora, pero, en fin, ahora, sí, perdón. No, no, lo que quiero decir es esto, respecto de la cobardía. Para mí, el legado más importante que dejó el gobierno de Salvador Allende fue su muerte. El tipo agarró la meta.
Claro.
Sí. Bueno.
Claro. Sí.
Ah, bueno. Ah, bueno.
Excelente. Ah, bueno. Ay, excelente.
¿No?
Todo lo que está diciendo es brillante.
Sí. Estamos, sí, el tipo no se escapó. Dijo, me matan. Y dejó su muerte.
Es un zurdo
de un valiente.
Es un zurdo de mierda. Esto lo rajamos de la plaza.
Osvaldo, te quiero preguntar por papá. ¿Cómo era tu papá?
Ay, uy, mi viejo.
Osvaldo.
Yo cada vez que pasa el tiempo más lo aprecio, más lo admiro, papá. Vos pensás que papá, en la interna Cafiero Menem, que ganaba obviamente Cafiero.
Sí, estaba bueno, descontado.
Papá jugó para Menem. Y todos sus amigos decían, ¿por qué te suicidas? ¿Por qué haces esto? ¿Qué? Bueno, porque para mí el peleismo de este tipo, qué sé yo. Bueno, cuando Menem, primero gana Menem, sí, con lo cual mi viejo, ministro de Cultura y Educación, claro, obviamente. Bueno, y cuando gana Menem y aparece como un gibón, papá empieza a putearlo a Menem,
claro,
desde ese instante hasta que se murió.
Ya no era peronista.
Era una clase de sujeto que a los que no les comprabas con un ministerio, no le importaba ser ministro.
Aparte lo pusieron a Julio Barro, lo que recuerdo también de tu viejo, era ese impresionante sentido del humor tan campero que tenía, porque era verdaderamente un hombre de la tierra, de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Que era muy amigo justamente de un librero que debe ser la librería más antigua
Sancho.
Del país, como Sancho, exacto.
Sí.
Bueno, vos llevaste su legado, porque si hay algo que hiciste es no estar por los cargos.
No, francamente.
Nunca.
Francamente no.
El legado Guglielmino, sin lugar a dudas.
Puede ser que sea algo ahí de genética.
Y también en la parte de no ser cobarde y de tener coraje. Que tenía tu
a
papá.
Dos meses, mira, a los
era
dos
un
meses,
coraje absoluto.
A los dos meses de ser procurador, es decir, yo era nadie. Vos me buscabas en el radar del poder y estaba tan bajo que no aparecía. Y sale un laudo en contra que si pagábamos tanta plata y poníamos 2 millones más, nos quedábamos con las acciones de TGN. Muy bien, como yo no sabía cuánto valían las acciones de TGN, lo llamó a la baña. Entonces le digo, mira, hace dos meses que era procurador. Le digo, mira, Ricardo, no.
Roberto.
¿Me puedes decir cuánto valen las acciones de TGN? No, me dice, son papeles sucios. Le digo, la verdad que yo no sé qué es un papel sucio.
Claro.
¿Cuánto? Vos me decís 11, 22, eso entiendo.
Claro.
Bueno, ¿cuánto valen? Me dice, no, lo que vos tenés que hacer, le digo, no, pará un poquito. Yo vos no te digo lo que tenés que hacer con la economía, vos no me digas lo que yo te voy a hacer con el derecho.
Claro. Entonces, vos decime cuánto vale nada
no,
más.
No, pará, ¿sabés qué me dice? Bueno, entonces seguí tu camino. La puteada que le tiré debe ser la puteada más larga que haya existido jamás. Por supuesto, ese día me acosté sabiendo que había renunciado. Imagínate, 2 meses, sos nadie,
sí,
y tratás así al ministro de Economía, que es un personaje importante. Sin embargo, nada, al otro día seguían las cosas. En fin, la gestión.
Porque estaba el flaco.
Claro. A ver, la gestión de un peronista, como yo me considero, es violenta. Es violenta. La expresión no es para una radio que se llama de cultura, pero la verdad que no es otra. Es a patadas en el culo. Digamos, es decir, uno avanza uno avanza a los topetazos, porque si no lo pasan por arriba, por ejemplo un tipo como este.
Se entiende claramente lo que está pasando en el aquí y ahora, entonces.
¿Qué
si,
sé yo?
Si tuvieras delante a papá, ¿qué le dirías?
No, bueno, lo tengo delante. Lo tengo delante. Es un fenómeno muy extraño el que me pasa. Lo tengo delante. Créeme.
¿Y le decís gracias?
No, mucho más. Me pregunto. No sé, es como si tuviera papá.
¡Ay, qué lindo!
Es una cosa impresionante. Lo veo.
¡Qué lindo!
Y fueron 60 y pico años con papá, ¿no? Entonces,
¿y cómo era trabajar con papá?
No, yo no trabajaba con papá.
Bueno, pero preguntabas a papá, le hablabas. ¿No te aconsejaba?
Sí, claro. ¿En algún momento? Sí, claro. Y los consejos eran finitos, pero certeros.
Eso.
Mejoraban mucho el texto. En fin.
Eso te quise decir con trabajo.
Sí. Pero francamente no lo extraño porque lo
tenés.
Sí, es rarísimo.
Está
lo
presente.
Tengo conmigo todos los días.
Está en vos, qué lindo.
Es increíble.
¿Qué te gustaría preguntarle a Osvaldo?
Pepe. Hay montones de cuestiones que me gustaría preguntarle, pero está todo tan confuso el panorama en general. Aparte sería para varios programas que él nos dijera cómo.
Es que es para varios programas.
Claro, pero
ya se nos fue este programa.
De los países americanos que él representó ante el CIA y las negociaciones de sus deudas, que fueron fundamentalmente, me dijiste, Venezuela
y Bolivia.
Y Bolivia.
Hoy en día soy abogado de esos dos estados.
Ah, pues yo me confundía con Ecuador.
No, con Ecuador lo que hicimos fue formar. Ecuador formó una comisión que se llamaron de notables. Ajá. De toda Sudamérica. Y me incluyeron ahí para estudiar el fenómeno de los tratados, estos de protección a las inversiones extranjeras, y qué incidencia habían tenido en la atracción de inversiones que se suponía que para eso eran. Y la conclusión a la que llegó esa comisión es que no habían atraído inversiones.
Claro, pues vos tenías una muy buena relación con el presidente de Ecuador, si no me equivoco.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, de amistad personal, todavía continúa.
Sí,
¿no?
Sí.
Claro.
Osvaldo, la última, porque se nos fue el programa.
Bueno.
En toda tu trayectoria, ¿cuál fue ese encuentro que a vos te marcó? Un encuentro que te haya marcado.
¿Un encuentro con una situación o con una persona?
Con una persona.
Con una persona, sí.
Imagínate que yo conocía a Jaureche. Yo llegaba a mi casa y estaba tomando mate Jaureche con papá.
Ya está.
¿Qué es eso? Es difícil superar esas
¿Y
cosas.
A nivel internacional? ¿Quién te sorprendió en algún momento?
No tengo en este momento un nombre. No me sale un nombre en este momento. No me sale.
¿Y a nivel situación?
La situación fue el momento en que tuve la suerte en que la vida me puso ante esa posibilidad de preguntarte si sos quien crees que sos y contestarte que sí lo sos.
Ah.
Que fue cuando salí contra la corte.
Qué
al
fantástico.
Día siguiente de la corte. Renunciaba a todo, renunciaba al juzgado, renunciaba al concurso por la Cámara Federal que estaba ganando. Yo en ese momento creí que me echaban, digamos. Pero sabía que era lo que había que hacer y lo hice. Entonces, ahí fue cuando dije, ¿y ahora? ¿Vos qué te crees que, no sé, si vienen los nazis, vos salís, qué sé? Bueno, vinieron, ¿qué haces? Ese fue un momento bisagra en mi vida donde, gracias a Dios, pude saber que era quien yo creía que era. Gracias a Dios.
¿Y hoy?
No, creo que sigo haciéndolo.
Bien.
Sí, sigo haciéndolo. No, ya a esta altura. ¿No? Claudicar, Pepito, a esa edad.
Osvaldo,
sí.
¿Y cuando te preguntas quién soy, qué te respondes?
¿Quién soy? Mira, me declaro un sujeto inmediblemente ambicioso. Porque quiero saber que me voy a morir un minuto antes. Preguntarme si fui justo y libre y responderme que sí. Eso.
Para tantos capítulos, ¿no?
Bueno, unos cuantos.
Y ha finalizado este programazo. Un genio realmente. Un maestro. Hoy en el Día del Maestro te puedo decir que sos un maestro. Hay maestros que no únicamente tienen que ver con los lugares que ocuparon en la política. Hay maestros que tienen que ver con la vida. Ni en la política, ni en la justicia, ni en la Procuraduría del Tesoro. Hay maestros que tienen que ver con el ser persona. Y hay maestros que tienen que ver con tener una dignidad. Y con algo que es el título de este programa, que es el valor de la palabra. A cada palabra vos le das un valor, Osvaldo. A cada palabra le das un valor. Gracias por existir, Osvaldo Guglielmino.
Gracias a usted por haberme invitado.
Muchísimas gracias.
Fue un placer.
Y también gracias a papá por haber hecho este Osvaldo.
Sí, que estuvo acá hoy.
Y nos encontramos la semana que viene haciendo este gran programa como lo es El Valor de las Palabras. ¿Te parece, Pepe? Mañana grabamos Los Olvidados, así que todos en lo que tiene que ver YouTube, programa televisivo, Los Olvidados, se suman, y el viernes vas a estar, Pepe, 12:30.
Sí, no pude este último viernes, bueno, por un problema...
De celular.
De celular, sí, me lo hackearon.
Ya pasó.
Lo gracioso es que empezaron a pedir guita por todos lados.
Sí, eso es lo que
pasa.
Y
las respuestas fueron sensacionales. Me dice, bueno, ya te deposité 2 cajones de cerveza.
Claro, sí. Bueno, pero vamos a decir algo, que estas estafas se están produciendo mucho. Para los 4 millones de oyentes, 200 mil que nos escuchan,
se están produciendo bastante, mucho. ¿No?
Así que a tener mucho cuidado con lo que le mandan por WhatsApp. Eliminen lo que les manden por WhatsApp a pedido. Y hay también empresas que se hacen pasar de cobranza. Tengan cuidado porque no existen. Quieren cobrar de un banco, de otro, y no existen, mis amores. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo lunes, a partir de las 14 a 100. ¿El valor de qué, Pepe Muñoz Aspiri?
El valor de las palabras.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.